Vale. Bueno, mientras que se incorpora el resto de personas que puedan estar fuera, vamos a empezar nosotros. Y bueno, llegamos al término de esta jornada y de esta mesa dedicada a instituciones centrales del Estado, y vamos en este caso a centrarnos en el caso de la monarquía, que es precisamente una institución de la que quizá haya posturas más enfrentadas, ¿no?, entre los que la consideran uno de las pilares, de las bases de la llegada a la democracia, y quienes, por el contrario, bueno, pues no recuerdan su herencia del franquismo, que fue una imposición del propio Franco, y bueno, pues precisamente para ver ese debate, aunque, bueno, quienes lo conocemos más o menos suponemos cuál de las dos tendencias se va a situar, tenemos con nosotros al profesor Alfonso Carmona, que, como sabéis, es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es sobre conocido por todos, es un auxilio colaborador de nuestro grupo de investigación, siempre participa en nuestras actividades. Ha estado presente en todas las ediciones anteriores de este congreso, tanto como ponente como miembro del comité científico. Como digo, él es sobre conocido y, bueno, es una referencia básica y fundamental para todo aquel que quiera adentrarse en el periodo de la transición a la democracia. Y son de sobre conocidos sus libros, por ejemplo, sobre el final del franquismo, el estado del franquismo, con el sugerente título de Atado y Ben Atado, sus libros, que son manuales para conocer la transición sobre ese periodo, los escritos por él mismo y el que coordinó junto al profesor Javier Suster, allá por los años 90. Y bueno, ya más recientemente también se ha adentrado en la etapa socialista, y también junto al profesor Adolf Mateo, que está presente en el Congreso, también ha editado un libro que reúne los resultados de un congreso que precisamente se celebró días después, poquitos días después de la celebración de nuestro anterior congreso. Él le cedo la palabra porque seguro que va a ser muy interesante lo que nos quiere contar esta tarde.
Muchas gracias, Mónica. Gracias a Rafael Quiroga y a su equipo por esta nueva invitación. Para mí siempre es un privilegio poder venir hasta junto a vosotros. Hace un año, por estas fechas, se produjo la abdicación de Juan Carlos I, inmediatamente tuvieron que ponerse manos a las obras debido a la ausencia de un marco legal para que hubiera esa abdicación, y ves cómo se producía la proclamación del nuevo rey, el nuevo jefe de Estado, Felipe VI. Ya nos mostraba este hecho, que era el fin de un periodo, sin lugar a dudas, un hecho que es muy importante a la hora de trabajar sobre la monarquía parlamentaria en España, y es el hecho de que ha habido por parte de los responsables políticos, tanto de la Unión de Centro Democrático como del Partido Socialista como del Partido Popular, una incapacidad para regular las funciones del rey y la monarquía parlamentaria. No tenemos, por ejemplo, un estatuto de la corona que nos daría exactamente los papeles, las funciones que debía de tener el rey en un sistema donde, como saben ustedes, no tiene poder, pero sí tiene funciones y atribuciones. A la hora de trabajar sobre el tema, aquí les pongo las etapas, pero me voy a fijar en concreto en la cuestión sucesoria y en la etapa de la transición, pero las etapas, si las tuviéramos que ver, serían: primero hay una denominada cuestión monárquica, que me fijaré en un momento. Luego está la cuestión sucesoria, el nombramiento de Juan Carlos como sucesor. Y luego está en la transición. Y en la transición hay tres periodos claros con respecto a la monarquía. El rey, cuando es proclamado como jefe del Estado el 22 de noviembre, es un monarca autoritario. Tiene todos los poderes prácticamente y no tiene elementos de control. Esto pasa a ser una situación transitoria hasta las elecciones del 15 de junio del año 77, donde el rey compite con un órgano elegido por los ciudadanos, que es el Parlamento, son las Cortes, y pasa a ser un monarca constitucional, con soberanía compartida. Y finalmente, cuando se aprueba la Constitución, a finales de 1978, el rey pasa a ser un monarca parlamentario, hasta su abdicación y cómo continúa su hijo Felipe VI. Sobre el tema de la cuestión monárquica, sí me interesa marcar algunos puntos para que lo tengamos claro. José María Gil Robles, en un libro que se llamaba La monarquía que yo luché, que había, estaba en la casa de don Juan, le recomendó a don Juan que la monarquía no podía venir de la mano de la dictadura, porque eso supondría que la monarquía tendría un pecado original, y ese pecado original lo pagaría la propia monarquía. Y Robles insistía que se debía desligar la monarquía de la dictadura, cosa bastante difícil, porque la mayor parte de los monárquicos en España, en los años de la dictadura, eran monárquicos colaboracionistas. La distinción entre monárquicos en aquellos años es no colaboracionistas o colaboracionistas. La mayor parte estuvieron junto a la sublevación del año 36, estuvieron junto al bando nacional y apoyaron a la dictadura. Alguno monárquico que se ha presentado como un elemento de oposición es la excepción y son muy minoritarios. El personaje de don Juan, personaje que se ha tratado de ensalzar por algún periodista, como por ejemplo Anson, es un personaje absolutamente inestable. Don Juan es una persona que durante la guerra civil se quiere sumar en dos ocasiones al bando nacional, Franco se lo impide. Una vez que ha abdicado Alfonso XIII en el año 41 y don Juan, que es el tercero de los hijos, es nombrado el heredero, esto y el sucesor, Alfonso XIII, pues don Juan le entran las prisas para llegar al poder, y en esas prisas en algún momento alaba al jefe del Estado, al dictador, en otro momento cuando está cambiando la situación de la guerra en Europa se pone enfrente del dictador, y a partir del final de la guerra, con el manifiesto de Lausana, que es un manifiesto que habla de monarquía tradicional o las bases de Estoril, o el propio manifiesto de Estoril, que responde a la ley fundamental de la sucesión de la jefatura de Estado del 47, don Juan se muestra como una persona muy vacilante frente a un Franco que tiene las ideas claras, que sabe lo que quiere, y un don Juan que le entran prisas excesivas en algunos momentos para llegar al poder. Don Juan, aunque quiere pensar que él puede llegar al poder por el asentimiento de los españoles, eso no es así, y de hecho él entra en una cierta teoría conspiratoria con algunos generales, como por ejemplo Quinderán, que habla directamente de un golpe de Estado para que se produjera la restauración de la monarquía. Franco es mucho más habilidoso que don Juan, y siempre tiene claro que cuando hay elementos o generales que le puedan preocupar, cambia de destino, asciende a generales de otra cuerda que le apoyen más a él, y de hecho Franco no tuvo prácticamente opositor entre los generales, pese a que se hablaba insistentemente de ello, pero seriamente no lo tuvo. Y claramente Franco deja su posición de cómo va a ser España con la ley de la sucesión de la jefatura del Estado del año 47, donde dice que primero hace una definición jurídico formal del régimen y establece que España es un reino, que no monarquía, y establece los mecanismos de sucesión para el nombramiento del sucesor de Franco. Había dos fórmulas, la regencia siempre era una fórmula provisional, y la otra era el nombramiento de una persona de estirpe regia, que no tenía por qué ser Borbón, que tuviera unos años de edad, fiel a los principios del régimen franquista, católico, etc. Por tanto, claramente dejaba marcado que él sería el que nombrara ya el sucesor, e incluso se preveía que si Franco cambiaba de candidato en un momento determinado, se podría producir el cambio de candidato. Es decir, cuando se nombra en el año 69 a Juan Carlos de Borbón como el candidato por las Cortes franquistas, en algún momento, por ejemplo, la memoria de Laureano López Roró, en el año 72, tras la boda de Alfonso de Borbón con la nieta, pues entonces se habla de que podría haber algún cambio, y algún personaje de UCD, que no quiero oír hablar nunca de esto, porque por ejemplo la Lidia Villa apoyó a Alfonso de Borbón. En esta situación, Franco sí va atando, sí va creando las condiciones para tener controlado el gobierno de su. Don Juan entra en cierto nerviosismo, era propio de ellos. Por un lado comienza una negociación con los socialistas que va a dar lugar al Pacto de San Juan de Luz, pero el Pacto de San Juan de Luz no nos lleva a nada porque pocos días después, en el yate Azor, en la costa de San Sebastián, se negocia Franco y Don Juan la educación del príncipe, y es cuando el príncipe Juan Carlos va a venir a España. Ellos ya estaban viviendo en Estoril, próximos, porque Don Juan siempre pensaba que en algún momento podía dar el salto a en los años 50 lo que se discute son temas de educación del príncipe. Puedo decir que todos los temas de discusión siempre es Franco quien se impone. Debe de ir a las academias militares, debe educarse de tal forma, no debe ir a la Universidad de Salamanca porque está tierno, debe ir a la casita del príncipe del Escorial y allí Torcuato le adoctrinará convenientemente. Es decir, la educación del príncipe está muy diseñada por Franco, y de hecho ese diseño Don Juan lo deja y lo cuenta, porque Don Juan sigue teniendo esperanza de ser candidato. Fíjense ustedes en este texto que tienen a mi izquierda, que será a su derecha, esto, el texto de la carta de Don Juan con motivo del 25 aniversario del año 61, de los 25 años del alzamiento nacional. Estamos en el año 61. En ese texto todavía Don Juan felicita a Franco por lo conseguido y le dice que en la situación dada la constitución abierta que hay en España, las leyes fundamentales, le va a permitir gobernar, si así lo considera Don Juan, es el Franco. Es decir, que Don Juan sigue a la expectativa a esas alturas de que él pueda ser nombrado sucesor. Y les pongo el otro texto porque es un texto curioso, que es un texto de la conversación en Múnich, en el contubernio de Múnich, en junio del año 62, entre Satrústegui, que era el representante monárquico, y Rodolfo Llopis, por entonces secretario general del Partido Socialista. Y si se fijan ustedes que aunque Llopis insiste en que son republicanos, 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 posteriormente dirá, bueno, pero si nos traen la democracia, veríamos la fórmula. Ese texto es el mismo texto que aparece en diciembre del 76, cuando se está celebrando en Madrid el 27 Congreso del PSOE, todavía no legalizado, donde en el socialista Felipe González habla claramente de que si trae la democracia la monarquía, ellos no van a poner ningún inconveniente, nada más que dirán en las Cortes, luego mayormente somos republicanos, pero punto, y se acabó. Es decir, que abandonan las posiciones iniciales. Esto, el contubernio de Múnich, desde el punto de vista de Franco, supone, a mi entender, la imaginación de Don Juan como candidato. Y creo que a partir del año 62 Franco comienza a pensarse seriamente la posibilidad de que sea Juan Carlos de Borbón el candidato. Y comentábamos en una conversación que Rafael Aguiar Salgado era papá Dagón, el primo de Franco, que era su ayudante, siempre decía que cuánto tarda en parir. Franco era un hombre que tomaba las decisiones lentamente y le costaba mucho tomarlas. A la altura de 1966 se publica en Times, también se va a publicar dos años después en Pont de Vert, se publica el Nunca, nunca aceptaré la corona mientras mi padre esté vivo. Es una frase de Don Juan Carlos de Borbón. A mí siempre me ha recordado la frase de jamás, 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 como más, volverán los Borbones a España de Prim, una vez que se expulsa a Isabel II. Poco después sabemos que volvió Alfonso Roce en el proceso de restauración, ¿no? Bueno, le faltó una, pero al final sabíamos precisamente que la idea era que el hijo respetase al padre en función de la sucesión, porque el jefe de la Casa Real, a quien le correspondía la sucesión, y el orden dinástico es fundamental en la institución de la corona, era en este momento Don José. Poco después, Don Juan, preocupado por lo que parece que se está produciendo, escribe al hijo una carta larga. Le señalo básicamente en negrilla o en rojo los elementos de la conversación entre el padre y el hijo. En esta carta, don Juan le expresa a Juan Carlos su preocupación de que llegara el momento de tomar una decisión, no hubiera un acuerdo familiar. Lo de los acuerdos familiares y lo de los desacuerdos familiares no es una cuestión de ahora. Los Borbones tienen una larga trayectoria. No nos olvidemos cuando el hijo le da un golpe de estado al padre en el motín de Aranjuez, por ejemplo, ¿no? Fernando VII a Carlos IV, y luego toda la imagen absolutamente decadente de las habitaciones de Mallorca. Bueno, pues en esta tradición de ciertos enfrentamientos familiares, don Juan lo plantea y le dice que sería conveniente llegar a un acuerdo. Y en la misma carta le dice, porque Franco, que es un tipo que conoce muy bien España, la industria española, ha visto que la monarquía, que es buen conocedor, ha visto que la monarquía es el camino más idóneo para gobernar este país. Y dicho esto, le dice que lo más peor que podría pasar es que una crisis familiar provocara una situación de inestabilidad hacia la monarquía, porque perjudicaría a la propia monarquía, y le dice algo que es importante, y es que sería considerado en origen que había sido violado las normas familiares, en el origen, porque no se había seguido la pauta dinástica. Y finalmente, don Juan se pone firme y le dice, como jefe de la dinastía española, que era jefe de la dinastía española, le dice lo que debe hacer para evitar esa crisis familiar. Pero los acontecimientos se van precipitando y estando Juan Carlos en Estoril, Villa Giralda, le llaman desde Madrid que Franco quiere verle de forma urgente. Juan Carlos vuelve a Madrid, al Palacio del Parro, y es cuando Franco le comunica que le va a proponer a las Cortes como sucesor a la jefatura del Estado. La salida de Juan Carlos del Palacio del Parro hacia la Zarzuela es cuando se produce esta carta, que si se fijan ustedes combina una carta de una relación familiar entre padre e hijo, te quiero muchísimo, pero se expresa muy claramente la idea que tiene Juan Carlos, que va a ser una constante a lo largo de su jefatura del Estado, la idea que tiene Juan Carlos de la corona. La corona está por encima. Y la corona debe de ser salvada. La única manera de que vuelva la monarquía a España soy yo. No eres tú, soy yo. Y por tanto, para que vuelva la monarquía a España, acepto el nombramiento, pese a que se rompe la línea dinástica, y por tanto ya no estaríamos hablando de una restauración, estamos hablando de una instauración, porque es una monarquía que se basa en unos nuevos elementos que condicionan el destino de la misma. No solo se produce esta carta de Juan Carlos a Don Juan, sino el propio Don Juan al día siguiente, a través de la secretaría pública, pues lo que debía tener muchas ganas de publicar y que no había publicado, fundamentalmente porque todavía en algún momento contemplaba la posibilidad de ser llamada candidato. Publica la denuncia de la ley del 47, es evidente que la ley del 47 interfiere en el mundo de la corona, en el mundo de la monarquía, por parte del jefe de Estado Franco, y dice que él es un espectador, que él no han contado con él, y claro, ya habla directamente de restauración. A partir de ese momento se suceden los hechos, se produce el nombramiento del sucesor. El nombramiento del sucesor sigue una fórmula, que es una fórmula que va a seguir también en el año 75, una vez muerto Franco, y es que se jura la lealtad a los principios generales del movimiento, a las leyes fundamentales, así se produce. Y en este momento se producen dos discursos muy importantes. Uno de los problemas que tenemos con Juan Carlos es que durante mucho tiempo habló poco. Y la información mayor que tenemos nos viene básicamente por archivos extranjeros, en las relaciones que tuvo, por ejemplo, en el Quero C o tuvo en Washington, etc. Entonces ahí sí nos va a llegar la información. Pero unos pronunciamientos que vemos en ese momento es lo que dice Franco y lo que dice Juan Carlos en el momento de la aceptación de la candidatura. Franco lo deja claro. Mire usted, el hecho que hoy estamos haciendo, nada debe al pasado. Estamos ante un hecho fundacional, que es el hecho del 18 de julio, el alzamiento nacional, que según él, la nación se lo pidió y por eso se produjo. Por tanto, estamos, el régimen franquista es un régimen fundacional que rompe con el pasado, por eso busca otras fuentes de legitimidad, nunca la democrática, y ante ese hecho fundacional, nosotros nada debemos al pasado, entre otras cosas, no debemos a la monarquía, a Alfonso XIII, a la que habían acusado de ser una de las causantes de la crisis que nos llevó a la República, que fue la causante de la crisis que, según ellos, nos llevó a la guerra civil. Y ahora Juan Carlos, Juan Carlos muestra primero su apoyo a la legitimidad, a la única legitimidad que en ese momento puede tener, que es la legitimidad del 18 de junio, es decir, la legitimidad heredada del alzamiento nacional. Y dice algunas cosas que tienen un gran interés. Fíjense ustedes en la mejor definición de los franquistas sobre la guerra civil. La guerra civil, en el caso del franquismo, tiene un efecto traumatúrgico. Había que curar la seguridad del país, y para curar, si era necesario, había que sajar la pierna enferma, como el cirujano de hierro que en algún momento planteaba Costa, en carácter autoritario. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice Juan Carlos? En medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, es la guerra civil. Es la guerra civil lo que está diciendo. Es decir, la guerra civil fue un acontecimiento triste, esto, pero fue necesario ese efecto traumatúrgico que le he comentado. Uno de los elementos que une al personal del franquismo, pese a las diferencias procedencias ideológicas, son muy heterogéneos el personal del franquismo, es la guerra civil como un elemento necesario. Y es decir, la guerra civil, todos están de acuerdo que la guerra civil fue el elemento que les permitió el asalto al poder y que limpió a España de la anti-España, que era lo que había que expulsar. Y junto a ello, dice, no solo junto a la vaga, al hombre excepcional, que eso puede entrar dentro de la necesidad del acto, dice dos cosas que son muy interesantes. Una, el franquismo está buscando en los años 60 otra fórmula de legitimidad. Solo tenía una fórmula de legitimidad, la victoria militar, pero no se podía buscar y plantear permanentemente la victoria militar como el único elemento de legitimidad, porque eso tiene un costísimo, un costo muy alto. Y se planteó, Lin lo define, el tema de la legitimidad por la eficacia. Y las transformaciones sociales y económicas que se produjeron en esos años fueron muy importantes. E insiste muy claramente Juan Carlos en este tema, legitimidad por la eficacia, la paz, las transformaciones sociales, los cambios económicos, etcétera. Es decir, está insistiendo en la misma propaganda de esos años, acuérdense ustedes los 25 años de paz, acuérdense ustedes los cambios que había producido España. Y luego habla, y lo subrayo porque lo vuelve a decir en otro momento determinado, que las Cortes Españolas son la fórmula de representación de nuestro pueblo. Las Cortes Españolas no representaban a nadie. Las Cortes Españolas era una forma de designación desde el gobierno, el jefe del Estado, de los procuradores, aunque hubiera medios alternativos, pero al final la resignación era prácticamente completa. Por tanto, las Cortes Españolas representarían en todo caso la peor fórmula de representación de los españoles. Y insisto, antes de ya pasar al transición, que una vez que se ha producido este hecho, todavía don Juan, incluso después de haber abdicado, que abdica el 14 de mayo del 77, todavía don Juan, en una entrevista en el 79, vuelve a decir que él no está de acuerdo. Es decir, cuando le pregunta si usted hubiera sabido que el viaje del príncipe a España y la educación allí le hubiera supuesto que usted no hubiera sido llamado, lo hubiera enviado, lo dice con toda claridad, no lo hubiera enviado. Es decir, que ese elemento está presente en la radio. Bien, se produce la muerte de Franco. La muerte de Franco es evidente que cierra un periodo en la historia de España y de Europa. Es decir, no había nadie capaz de sustituir a Franco, porque Franco no solo es que había personalizado fuertemente el régimen, era el generalísimo de los ejércitos, el jefe de partido único, el jefe de gobierno, el jefe del Estado, y encima tenía capacidades legislativas extraordinarias, es decir, una concentración de poder enorme. De hecho, es imposible continuar el franquismo sin Franco. La muerte de Franco, además, su sustituto, que va a heredar parte de estos poderes, pero no puede heredar uno, y uno es la autoridad. Franco tenía autoridad sobre su personal político y sobre sus apoyos. Juan Carlos no tenía ninguna autoridad. No era un orador especialmente excelente. Franco tampoco lo era, pero sí tenía una autoridad porque había sido el salvador de España, entre comillas, y por tanto, uno de los problemas que va a tener Juan Carlos es ganarse también a sectores franquistas que en algunos momentos no le ven como el candidato idóneo. Y en esa doble idea que se da en el momento de la muerte de Franco, una idea de que al entierro vienen dictadores como General Pinochet, aquí lo tienen, Imelda Marcos de Filipinas, y luego a la proclamación, a la misa de los Jerónimos, ya vienen dirigentes de la Europa Occidental, de Francia, Alemania, Gran Bretaña, etcétera. Es decir, se le tratará un voto de confianza ante la nueva situación. España no era un país cualquiera y había que buscar la situación. De todas maneras, desde el punto de vista internacional, España preocupaba poco. Lo que preocupaba era Portugal. Es decir, se ve muy claramente en las memorias, por ejemplo, de Margaret Thatcher, de las memorias de Helmut Schmidt, se ve muy claramente que Portugal era lo que preocupaba. Debidamente a la deriva radical que había entrado, y que España no preocupaba tanto desde el punto de vista internacional. Y lo cierto es que una vez que se muere Franco, se muere. Se acaba el régimen por él presidido, pero no sucede nada extraordinario. Es decir, entra el Consejo de Regencia, pasan dos días, y a los dos días se produce el nombramiento de Juan Carlos de Borbón. Les voy a poner las tres tesis que yo voy a tratar de mantener. Una las llevo manteniendo hace mucho tiempo, estoy incorporando alguna más. Primero, a mi entender, y esta la llevo ya incorporada hace mucho tiempo a través del análisis del discurso, Juan Carlos I supeditó su objetivo central, que era la salvación de la corona, a la naturaleza del régimen político. Por tanto, Juan Carlos I va a ir cambiando de posición política, como sucedió en muchos políticos durante la transición. Seguramente los claros. Adolfo Suárez venía del Movimiento Nacional, Felipe González hablaba en su en el 74 de la ruptura, y era una ruptura con unas condiciones que luego nunca se llevaron a cabo. Santiago Carrillo hablaba en Nuestra Bandera que de Juan Carlos el Breve y que hasta el rato salía republicano. Y todos cambiaron. Igual que cambiaron los políticos que sobrevivieron, porque los que no cambiaron quedaron marginados del proceso, igual que cambiaron los políticos que sobrevivieron, Juan Carlos también cambió. Y aquí tienen ustedes que pensar por qué cambiaron. Y cambiaron, a mi entender, básicamente por la presión, movilización, opinión de la sociedad civil, que fue el elemento clave hasta las elecciones del 77, donde la sociedad civil comienza a representar una vez que tenemos diputados y senadores elegidos democráticamente. Esa sería la primera tesis central. La segunda tesis es que a partir del año 78 la Constitución establecemos una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es la fórmula de los países democráticos, aunque la fórmula comienza con la gloriosa en Inglaterra, de los países democráticos para mantener la monarquía siendo una institución no elegida y con carácter vitalicio, que en los países democráticos las instituciones tienen que ser elegidas y no pueden tener carácter vitalicio. Entonces, ¿cómo se inserta la monarquía en los países democráticos? Se inserta de una manera, que lo hemos visto sobre todo en Suecia, en Dinamarca, en el gran lugar de Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, que es quitándole el poder y dotándolo de funciones y atribuciones. Por tanto, en el proceso lo que se tiene que producir es que para llegar a la monarquía parlamentaria se le tiene que quitar ese poder que había heredado Juan Carlos de manos de Franco para que solo tenga funciones y atribuciones. Y la tercera idea es que pese a tener la monarquía parlamentaria en España, yo entiendo, y les daré algunas pistas y creo que hay que seguir trabajando, yo entiendo que ha habido excesos por parte de Juan Carlos en el uso de sus funciones y atribuciones y que alguna vez han rozado elementos de poder. Y en ese exceso es lo que denominaríamos juancarlismo, o se podríamos denominar juancarlismo, que es una práctica política, que aparece precisamente ante la ausencia de regulación por parte de los responsables políticos y aparece por unos silencios excesivos, una condescendencia excesiva que ha habido por parte de la población, seguramente porque también responde a hechos históricos, como el 23 de febrero, en el momento final, o a otros hechos históricos, pero en un momento determinado también han provocado la caída, claro, de confianza muy importante de la propia monarquía. El día 22 de noviembre del año 75 se produce el juramento de Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado en España. No hablen ustedes de coronación, en España no existe la institución de la coronación. En España es proclamación, pero no existe históricamente. Entonces se proclamó a Juan Carlos como jefe del Estado y eso implicaba el título del rey. No plantea ningún problema la fórmula, de nuevo el juramento a las leyes fundamentales, etc. Y en ese primer discurso de Juan Carlos se va a una clave muy, muy inglesa. Como rey de España, título que me confiere la tradición histórica. Mentira. Usted no le confiere la tradición histórica. La tradición histórica es Don Juan. Como rey de España, título que me confiere las leyes fundamentales del reino. ¿Verdad? Usted está aquí porque la ley fundamental del reino, la ley de sucesión a la jefatura del Estado y los mecanismos, la ha llevado a esto. Y tercero, como ley de España, título que me confiere el mandato legítimo de los españoles. Las Cortes no representan ningún mandato legítimo de los españoles. Por tanto, establece tres elementos que desde el punto de vista del estudio histórico serían tres elementos de legitimación. Legitimación dinástica, legitimación jurídico-constitucional y legitimación democrática. En el año 75, usted solo tiene una legitimación, la heredada del 18 de julio. Le falta la legitimación dinástica y le falta la legitimación democrática. Les digo esto porque una de las vías de investigación podría ser que sigamos estas tres líneas y ve cómo va consiguiendo cada una de esas legitimaciones a lo largo del proceso. La idea general en la transición es la siguiente. Tres procesos, tres etapas, monarca autoritario, arbitrario, monarca constitucional, monarca parlamentario. El elemento central para que se produzcan esos procesos es que Juan Carlos, cuanto menos poder tenga, más legitimidad tiene. Por tanto, el irse desprendiendo del poder es lo que le hace acercarse más a la monarquía parlamentaria, acercarse más al ideal que sería la monarquía perfecta en el sistema democrático. Y para ello les pongo un ejemplo muy claro. El rey no jura la constitución para ser rey, sino por ser rey. Es muy diferente. Es decir, el rey está antes de la aprobación de la constitución. Y una vez que jura la constitución, lo cual es elemental, pero ya era rey. Es verdad, como se ha indicado adecuadamente anteriormente, que es que nuestro proceso, ya sé que se dice constituyente, pero a mí no me gusta nada que digamos constituyente, es un proceso autoconstituyente. Es decir, los diputados y senadores, una vez elegidos, dijeron, nosotros somos sujetos de soberanía y por tanto nos hacemos constituyentes, pero no hay una convocatoria de cortes constituyentes. Y es verdad que ese proceso constituyente es, se inicia con la ley para la reforma política y acaba con la constitución de 1978. Inicia lo que se llamaría una ley puente, donde se pasa del campo autoritario a través de un puente al campo democrático. Por eso es un proceso que al menos los juristas, por ejemplo Lucas Berru, habla claramente de atípico. Es muy atípico nuestro proceso autoconstituyente, por eso es tan largo, y ustedes que las Cortes Republicanas del 31, de las elecciones de junio y la Constitución, la Comisión Constitucional, pues el 9 de diciembre tenemos la Constitución del 31 aprobada, es decir, prácticamente en 3 meses tenemos la Constitución aprobada. Nosotros tuvimos un proceso que se inicia con la ponencia, estamos en el verano del 77 y no se acaba hasta finales del año 78, que es muy largo, y con la complicación que tenemos además en claves autoritarias, como por ejemplo senadores designados que van a jugar un cierto papel, como por ejemplo la segunda cámara que invita a la comisión mixta, como antes se señalaba, y un presidente de las Cortes autoritario, el mismo Antonio Hernández Gil siempre reconoció que era incepto y autoritario, que tenía que competir con dos presidentes, Antonio Fontán y Álvaro de Miranda, que habían sido elegidos por la propia Corte, con una situación absolutamente atípica. Bien, pues en esa situación atípica es la que vivimos. Esto sí que son originalidades del proceso español, muy difícil de comparar con otros procesos. Y por último, cuando se aprueba la Constitución por los españoles, es cierto que me pueden ustedes decir que no ha habido un referéndum directo, no lo ha habido, pero ha habido un referéndum constitucional donde se excluía el tema de la monarquía parlamentaria y fue aprobada, y eso tiene una validez. Los referéndums directos a las monarquías no les vienen muy bien, a pueden ser el caso de Italia y de Grecia, ¿no? Son los dos casos más recientes en el siglo XX. Pero es verdad que el rey a partir de ahí tiene un papel diferente. Como monarca autoritario, ya les he señalado los poderes que recibe Juan Carlos. Eso va a originar antes del año 75, es decir, antes de que se produjera lo que el franquismo denominaba hecho biológico, por no decir esto que Franco se moría, esto va a originar un cierto debate entre teóricos franquistas y otros menos franquistas, en donde se dice que Juan Carlos nunca va a tener el mismo poder que Franco. Los continuistas hablarían de que siempre había órganos paralelos que le podían controlar, pues las Cortes, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional de Movimiento, el Consejo Nacional o el Consejo de Ministros, y había un sector que serían los primeros que nos van marcando la posibilidad de un tránsito hacia la democracia partiendo de las leyes fundamentales. El libro más duro, en el sentido de que prácticamente sitúa los poderes de Juan Carlos como un monarca absoluto, es el principio monárquico de Miguel Herrero, que fue publicado por Cuaderno para el Diálogo. Jorge de Esteban, en la estela del Partido Socialista, habla de el rey y las Cortes, y Rafa Díaz Salgado, en Cuaderno para el Diálogo, en dos editoriales, habla del rey y el gobierno. La verdad es que, al final, ¿con qué te quedas? Yo creo que el rey es un elemento central, pero también fueron las Cortes, ley para reforma política, aprobación muy importante, y en segundo lugar también lo fue el propio gobierno, es decir que los tres elementos están ahí y se conjugan. En ese primer gobierno de la monarquía, que es el gobierno Arias, hay que decir una cosa que muchas veces se trata de ocultar: Arias dimitió en noviembre del año 75, cuando se produce el viaje precisamente del príncipe al Sáhara por la crisis de la marcha verde. Dimitió y fue el propio Manuel de Mondeja, que era su secretario, a pedirle a Arias, por favor, que no dimitiera. La verdad que la situación era muy delicada, porque Franco estaba ya prácticamente muerto en La Paz, en Madrid, y realmente en esa situación un cambio hubiera sido complicado. Lo digo porque luego aparece una cierta literatura que dice que Juan Pablo Fusi y Raymond Carr dice, es que no se podía enfrentar con otros poderes, que otros poderes. ¿Quién le iba a plantar en ese momento? No es cierto. Arias en aquel momento era un candidato idóneo. Arias además hablaba de que le correspondía 5 años a la presidencia del gobierno. Y en cambio sí produjo el cambio de Torcuato a la presidencia de las Cortes frente a Rodríguez Balcarce. Yo creo, si analizamos los discursos del rey, que en esa época hay varios segundos, y la presentación del gobierno de Arias Navarro en enero del 76, que los discursos son similares. Es decir, yo creo que en ese primer momento Juan Carlos tiene una posición pseudo-reformista, no es una posición reformista. Y la posición pseudo-reformista es que quiere cambios limitados. Los límites serían, por ejemplo, la federalización del partido, el Partido Socialista por la izquierda, no el Partido Comunista, la UGT, que de hecho celebra el 30 Congreso en esa fecha, dos grandes partidos, uno de la derecha y de izquierda, pero mantenía, por ejemplo, las Cortes Orgánicas, porque iba a haber una Cámara de Representación inorgánica, el Congreso de Diputados, y el Senado seguía siendo una Cámara Orgánica. Los sindicatos UGT iba a ser legalizada, pero Comisiones fue perseguida en junio en la Asamblea de Barcelona, fueron detenidos sus principales indirectos. Esa posición pseudo-reformista, lo que llama Fraga la democracia la española, quien la enseña es Fraga, y es una posición que nos hubiera llevado a una democracia limitada y sin prisa. Esa posición es la que coincide con Alianza Popular en los años 77, por tanto coincide con el 8 y pico% de votos, con el 9% de voto. ¿Esa posición cómo se rompe? Esa posición, quien le produjo la ruptura, a mi entender, fueron los rupturistas. Es decir, el PSOE, el PCE, Comisiones, UGT básicamente, a través de las movilizaciones tan impresionantes de enero, febrero del año 76. Y que terminan con los trágicos sucesos de Victoria, donde 5 obreros son muertos el día 3 de marzo por una huelga general en Victoria. A partir de ese momento disminuye la conflictividad laboral, la movilización sociedad civil. En la transición no se explica por causas laborales, se explica mucho por causas políticas. En ese momento el rey toma conciencia de que la corona puede estar en peligro si continúa el impulso, la presión de los rupturistas. Que además los rupturistas hacen algo inédito desde el año 36. Se unen Coalición Democrática y Coordinadora de Organizaciones Sindicales. Desde el año 36, excepto en Cataluña, que estaban unidos desde el año 70, con la Asamblea de Cataluña, la Taula, etc., en el resto de España la oposición había estado siempre dividida, porque había sido un elemento de fragilidad contra la dictadura. Y en esa situación es el rey el que tiene que tomar una decisión para salvar la corona. Y toma una decisión inédita. El rey dice públicamente, en una entrevista en Newsweek, que Arias es un desastre sin relativo. Es decir, el rey que ha nombrado al presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, ahora dice que su presidente de gobierno es un desastre sin relativo. La ha dejado fuera del juego. Absolutamente. Es decir, a partir de ahí lo que tenemos que ver es cómo se negocia la salida de Arias, que es lo que vamos a ver. Y el rey, cambiando el proyecto político, insiste en algo muy importante. Y habla por primera vez de democracia. Se va a Washington. Y en Washington es donde habla por primera vez de democracia, el 2 de junio en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde las palabras del rey son inequívocamente democrática, porque antes no había hablado tan claramente de democracia. ¿Saben ustedes cuando el rey utiliza por primera vez la palabra democracia en los discursos de Nochebuena? En el año 77, ni en el 75 ni en el 76, en el año 77, es decir, con la Constitución aprobada. Por los discursos de Washington, lo que le dan al rey es ahora cómo solventar la crisis interna. ¿Cómo solventa la crisis interna? Pues cesando a Arias. Arias no dimite, Arias es cesado, y ahora lo único que se trata es que con los mecanismos autoritarios que siguen perviviendo en el Consejo del Reino, le presenten el candidato que el rey consideraba idóneo. ¿Qué candidato consideraba idóneo? Sin lugar a dudas, Alfonso Suárez, que además es el tercer candidato, no es el más votado, pero eso da igual, lo que el rey me ha pedido, como dice Torcuato, una vez que sale del Consejo del Reino. ¿Por qué Alfonso Suárez? Porque Alonso Suárez es un tipo que no es nadie. Alonso Suárez por primera vez había sido ministro en el año 75, en el primer gobierno de la monarquía, secretario general del movimiento. Alonso Suárez, un tipo atractivo, un tipo que habla bien, pero no era nadie. No era un peso pesado del régimen, pero se dejaba la influencia. ¿Y quién le da influencia? Torcuato y el rey. Y en esa tutorización es de lo que piensa el rey Hitor IV, que tenemos aquí al elemento central para llevar a cabo. Lo que se va a producir es algo en cambio que ni Hitor IV ni el rey habían previsto. Adolfo Suárez va tomando aire. Y va tomando aire y va tomando autonomía. Y cuando va tomando aire y autonomía, rompe con Hitor IV, con la legalización del Partido Comunista de España y condiciona algunas de las posiciones del rey, porque además luego van a las primeras elecciones generales. El problema es que Adolfo Suárez entrará en crisis en un momento determinado, cuando pierde la confianza del rey. Sería finales del 80, dimisión de Suárez, enero del 81, que es la pérdida de la confianza del rey en un hombre como Suárez, que va aprendiendo la democracia paso a paso, pero que no tiene un fondo democrático en su estructura mental, y le lleva a dimitir, lo que va a provocar una crisis institucional muy importante. Los pulsos se van a seguir manteniendo. El gobierno de Suárez no es un cambio de política, es un cambio de político, es un cambio de política. Los reformistas ya no piensan en los límites en el PSOE y UGT, hablan con todos, piensan en libertades más amplias, es decir, van desarrollando un programa que, por cierto, en estos debates de ruptura y reforma, piensen ustedes una cosa, toda transición por definición es rupturista. Porque se pasa a un Estado con derecho a un Estado de derecho, a un Estado autoritario, a un Estado democrático. Otra cosa es que el proceso esté guiado por los rupturistas, como es en el caso de Portugal, o por los reformistas, como es en el caso de España. Y lo que marca las políticas reformistas es que, sobre todo, se controlan los aparatos del Estado. Es decir, los aparatos del Estado nunca pasan a mano de la oposición democrática en ningún momento. La huelga de diciembre es un curso rupturista, no es un éxito. Sí consiguen un éxito los reformistas en la votación del 16 al 18 de noviembre en las Cortes, que es la ley para la reforma política. Por cierto, yo les doy el dato que yo tengo, que lo miré. El 74% de los procuradores que votaron sí tuvieron 2 años más en los consejos de administración de las empresas públicas. Es decir, me creo yo todo lo de la lealtad a España. Me creo en la vocación de servicio, pero también me creo que estar en un Consejo de Administración de Empresas Públicas es un buen elemento de convencimiento para tomar algún tipo de decisión. Y también el convencimiento que hablaba ante Miguel Ángel de si ustedes van a ganar las elecciones, si algunos se los llegaron a creer. ¿No? Esto, bueno, a partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, está claro que los rupturistas ya tienen que negociar los calendarios y quién van a entrar, la iniciativa la ha tomado el gobierno Suárez, y a partir de ahí el gobierno solo ha aprobado una ley en corte, que es la ley de la asociación sindical, pero funcionó con los decretos ley. Son 37 decretos ley, algunos muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, importante y simbólico, ¿ustedes saben cuándo se disuelve el movimiento nacional? El 1 de abril, es la fecha simbólica del franquismo, es el día de la victoria, el 1 de abril de 77. Por ejemplo, desaparece el Tribunal de la República y se crea la Audiencia Nacional. Se restauran las provincias traidoras de Guipúzcoa y Vizcaya, las diputaciones generales, alguna amnistía, etcétera, etcétera. Esos decretos de ley son fundamentales. ¿Por qué se aprobó en las Cortes la ley de asociación sindical? A mí me lo contaba Fernando, el ministro de Trabajo, Fernando Suárez. Pero lo que estaba Fernando Suárez dice porque la OIT no lo exigía, que tenía que ser una asamblea parlamentaria que la aprobase, aunque la asamblea parlamentaria fuera de naturaleza autoritaria. Y por eso se aprobó, la OIT no tiene mucho sentido que por qué no se aprobó por otra vía, y se produce la legalización del PCE. Y la legalización del PCE, que es un acto, a mí me parece que la legalización del PCE lo que sirve es para legitimar a los otros. La legitimación del PCE es un acto que la monarquía sí tiene interés, porque es el reconocimiento de la monarquía por parte del PSOE. De las negociaciones que se llevaron, no solo símbolos nacionales, sino la monarquía. El PCE era, sin lugar a dudas, el partido más importante en aquel momento de la transición, aunque tendríamos que esperar a los resultados electorales. Y desde el punto de vista de la monarquía, se produce la abdicación de Juan Carlos de Don Juan. Se produce el 14 de mayo, en la que, si se fijan ustedes en el texto Caín Tarna, Don Juan muestra que su hijo va a continuar, pero Don Juan insiste en la instauración. Es decir, Don Juan no quiere quedarse fuera de lo que para él ha sido una marginación clara del proceso histórico. ya tendríamos, por tanto, a un Juan Carlos con la legitimación del 18 de julio y con la legitimación de dinástica con Don Juan. Y se ha comentado la no resolución de las Cortes. Yo creo que el único cambio formal que hubo, que del boletín oficial de Cortes española pasó a boletín oficial de Cortes, desapareció la palabra española, esto, y se convoca a las elecciones del 15 de julio. 41 años sin elecciones, 41 años, que parece poco, pero son muchos, muchos, muchos años sin elecciones. Y ahora tenemos elecciones y tenemos representantes elegidos democráticamente por los españoles. Y entonces el rey va a dar el primer discurso a la sesión conjunta una vez que se constituyen las cámaras. Y el rey nos dice lo que es. Yo, como monarca constitucional, sin constitución. Yo como monarca constitucional. ¿Pero qué está diciendo en los hechos? El rey nos está diciendo la tradición constitucionalista española de 1837, de 1845 y de 1876. La soberanía compartida, donde conviven dos poderes. Un poder que es la tradición histórica, la corona, y un poder elegido popularmente, las Cortes. Y lo refleja muy bien en un discurso que tiene en un momento determinado sobre lo que venía siendo esto, y el propio Castelar también lo refleja muy bien. Esa era la transacción que se había producido en el siglo XIX para el mantenimiento de las monarquías. Las monarquías tenían que ir perdiendo poder, pero no perdían todo el poder, soberanía compartida, para poderse mantener. Y dice, bueno, yo no les tengo a ustedes que decir cosas, pero le dicen las cosas que tienen que hacer. Hagan ustedes una constitución, les está diciendo, un marco legal adecuado. Y luego insiste mucho en el tema de las peculiaridades regionales. Esto tiene más que ver no tanto con los Borbones, sino con los Austrias. La corona como elemento que une la monarquía hispánica. ¿Cuál era la única ley que había en los territorios hispánicos para todos los territorios en los del siglo XVI y XVII? Artola no lo ha dejado bien claro, dicho, la ley de protocolo. Luego cada territorio tenía sus leyes propias, por tanto la ley de que se decía cómo había que tratar al monarca, pero todos los demás tenían sus cortes propias, sus fueros propios, sus leyes propias, etc. Y esto es lo que funciona en ese momento. El rey sigue teniendo poder, aunque es verdad que compite con las cortes. En el debate constitucional, voy acabando, en el debate constitucional, el tema de monarquía parlamentaria fue básicamente consensuado por UCD, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Alianza Popular tiene dudas y en algún momento Fraga y Laureano, que son dos de los que votan sí a la Constitución, porque saben que hubo otras personas que votaron no a la Constitución en el grupo Alianza Popular, hablan de soberanía compartida y de mantenimiento. Y hablan de la constitución de un consejo real asesor que finalmente no se ha aprobado. Hay un personaje que a mí me parece, y además es que tiene publicado tres tomos de memoria, muy interesante, que es Julián María, que es un senador de designación real, que publica por esas fechas una serie de terceras de ABC en donde insiste en pedir más poder para el rey y que la constitución le estaba quitando poder. Digo que es muy interesante porque podemos pensar que Julián María actúa solo, pero también podemos pensar que alguna casa real estuvo pensando en que Julián María creara un clima favorable para que el rey tuviera más. Y es cierto que la Constitución tiene una confusión doctrinal muy fuerte entre forma de gobierno y forma de Estado, porque la monarquía realmente forma de gobierno o forma de Estado. Lo refleja muy bien Francisco Rubio Llorente. Finalmente, la monarquía es, la corona es un símbolo, no es un poder, el reino es titular de la soberanía, las funciones son las que le asigna la Constitución, el rey no puede hacer nada sin refrendo y no resigna el presidente del gobierno. Este fue un tema complejo porque se decía que nombraba designado. No resigna, es el presidente del gobierno y las cortes quienes designan al presidente del gobierno. Y ahora les voy a marcar lo que yo considero, ya tenemos la monarquía parlamentaria, elementos de lo que considero que creo que tenemos que avanzar en los rasgos del Juan Carlismo. Es decir, en esos rasgos que esas prácticas políticas creo yo que han desvirtuado el contenido de la monarquía parlamentaria. Primero, Fíjese usted la lista de amistades que nos hará un libro de La Soledad del Rey, del 2004, de amistades económicas. Mario Conde, Manuel Parro de Colón y Cabajal, Javier de la Rosa, José María Ruiz Mateo, Alberto Cortina, Alberto Cortina. Todos procesados. Todos. Es decir, no se salva ninguno. Todos procesados por casos de corrupción. Entonces, elegir las malas amistades también tiene su mala suerte, ¿no? Cuando habla de la financiación, Onega nos dice algo que sabíamos hace tiempo, que pidió financiación para UCD, pero lo han ampliado bastante. En el libro de un asesor de Sare Persia, el Sare y yo, un diario confidencial, nos cuenta cómo se pidió, y aparece en dicho libro la carta firmada por el rey, cómo se pidió al zar de Persia una cantidad para defender el peligro marxista que suponía el PSOE. Reza Pahlevi, 10 millones de dólares y como una contribución personal. Lo que está entrecomillado y nos cuenta también que parece ser que el mismo modelo de carta se mandó a Arabia Saudí, a Marruecos y a Omán. Por tanto, esa es una vía de financiación irregular que tendríamos que ver y que tendríamos que, además, que no lo hace el partido, lo hace el jefe del Estado. Negocios y comisionistas. El New York Times pregunta al rey en el año 95 si vive de comisiones y le hace ver que ha cobrado una fortuna que no tenía. Reconoce el rey que hasta el año 95 no regularizó la herencia del padre, que la tenía en bancos extranjeros. Por supuesto, no quiero salvar a Jordi Pujol, porque me parece igual de mal, pero es un caso parecido al tema de Jordi Pujol, de la tardanza de la regulación. Y en todo caso, es verdad que cuenta con una fortuna. Nosotros hemos trabajado con Alfonso XIII en los negocios del rey, ¿por qué no podemos trabajar en los negocios del rey como historiador? Y en el libro de Ana Romero se insiste, por una conversación de Roberto Centeno, catedrático y consejero de Cansa, que Juan Carlos cobraba comisiones por cada barril de petróleo que entraba en España. Ausencia regia. Aparecen algunos casos, por ejemplo, cuando el tema del cese de Fernández Ordóñez y la llegada de Javier Solana, el rey estaba ausente y no se sabía dónde estaba, el rey tiene la obligación de firmar, como sabe usted, los decretos, ha tenido algunas ausencias, hay quejas bastante permanentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en viajes no controlados por los ministros de jornada y están solo controlados por los tipos de seguridad. Por tanto, eso también implicaría una cierta ausencia de sus obligaciones como rey. Críticas a políticos activos, esto lo encuentran ustedes en numerosas memorias. He puesto tres muy diferentes, las Varellas, Juan Ángel Pacochaga, que ya está en la zona más franquista, en Cartas a los Capitanes, o Pedro Silva, que fue presidente de la comunidad asturiana y era militante socialista. Los tres nos hablan de las críticas del rey a políticos en activos en conversaciones. Esto no lo puede hacer como monarca parlamentario. El rey no puede meterse en política. La reina de Inglaterra lee el discurso del primer ministro. El rey no lee el discurso del primer ministro ni en Nochebuena ni en la Pascua Militar. Y puede entrar en colisión con los intereses del primer ministro. Por cierto, el primer ministro, que es el presidente del gobierno, es elegido. Él no ha sido elegido. Y eso es una diferencia muy, muy importante. Pero esta idea de críticas a políticos en activo, y el golpe de Estado se ve, Su Majestad, España está mal. Sí, está mal. Me está autorizando para que en el momento oportuno yo solucione España está mal, ¿no? Claro, esto no puede ser. Este tipo de campachinería que lo llaman, pero que en el fondo es irresponsabilidad en un ejercicio de su cargo. Charles Powell nos cuenta y ha trabajado sobre los archivos anglosajones, tanto los archivos del Foreign Office como los archivos de la Secretaría de Estado. Nos cuenta ya, y Powell es que, ahora que nos fuimos a la banca, Josefina, coincidió con él en la mesa en una conferencia, y Powell, que era muy monárquico, empieza a decir que no, que aquí hay problemas y que debíamos empezar a trabajarlo. Y uno de los problemas es, claro, los diplomáticos se asombran que cuando recibe el rey, critica a políticos inactivos. Pero los diplomáticos mandan una nota a Washington. Le dice, su majestad el rey ha dicho que Óscar Azaña es un impresentable, que Miguel Herrero está comiendo el partido. ¿Qué tal? Eso no lo puede decir. Por tanto, tenemos la fuente de digamos, intervenciones hacia políticos inactivos que no le corresponden, tanto por la fuente de testimonios españoles como testimonios extranjeros. He hecho el discurso a Paco Militar y Nochebuena como los grandes ejemplos. No voy a entrar en las relaciones con las Fuerzas Armadas. Supongo que mañana Roberto Muñoz les puede hablar algo porque conoce muy bien el tema. Pero en el año 75 tenemos en un informe de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco, todavía no había pasado al CSI ni al CNI, de Carrero Blanco, sobre la ideología de los generales españoles. ¿Saben ustedes los dos únicos generales que aparecen como muy monárquicos? Alfonso Armada y Jaime Milagros. Son los dos únicos generales que le ponen como muy monárquicos. Que luego te aparezcan 6 años después como ejecutores visibles del golpe de Estado, no deja de llamar la atención. Y esas relaciones con los militares, que muchas veces, si ustedes van leyendo cosas del golpe, de los capitanes generales que le llamaban y decían, esta es nuestra última oportunidad, su majestad, lo que usted diga, no es lo que usted diga, es lo que la Constitución mande, pero ¿qué es esto? Solo los dos capitanes generales lo tuvieron claro, que fue el de Burgos y el de Madrid, a Quintana la Casa y de Madrid, que luego le asesinó esta. Son los únicos generales que lo tuvieron claro. Este compadreo, había que dejarlo absolutamente fuera de juego, con la obsesión, que yo creo que tiene algo que ver con la dimisión de Suárez, del rey de Taesa Armada como segundo jefe de la FUGEN, cuando estaba en Huesca, en Teruel, ¿no? Cuando estaba ahí, y para que Suárez no quería, porque Suárez conocía perfectamente que estaban preparando algo, y, aunque no sabía exactamente lo que. Y la luz de gas que hizo contra el propio Suárez. Y acabo, es evidente que todo esto que lo cuento no me impide decir que sin el rey no hubiéramos parado. Es así de claro. Es decir, si el rey esa noche hubiera querido que aquello siguiera, aquello hubiera seguido. Entre otras cosas, porque los españoles lo que hicimos fue meternos en nuestras casas. Porque el miedo que teníamos con las imágenes, la música militar, en la radio, porque se dice la movilización, ¿no? La movilización fue el 27. Es decir, fue 4 días después que ya funcionaban hasta los carnavales de Cádiz, porque a mí me cogió en Cádiz y funcionaban los carnavales. Entonces, realmente ya era otra cosa la que estaba esto, pero es evidente que él corta el golpe de Estado el día 23 de febrero y eso le dará un plus claro de legitimidad en un momento determinado. Ese plus de legitimidad se ve en el año 82 cuando se le pregunta a los españoles entre 0 y 10, 0 no quiero el rey, muy malo, 10, el rey es un tipo magnífico, muy bueno. Se le pregunta a los españoles cómo está. Fíjense ustedes que los apoyos al rey en el año 82 son muy importantes antes de que lleguen los socialistas al poder. Pero aunque no me corresponde, por salirme de la época, acabo el grave confianza. Fíjense la línea tendencial, es una diagonal hacia abajo claramente, y ya tenemos desde octubre del año 2011 suspensión por parte de la opinión pública. Un régimen como el monárquico solo se puede basar en un régimen de confianza, porque si no lo sustituimos por un régimen electoral donde elegimos a nuestro presidente de la República. Por tanto, esto fue un elemento central que sin lugar a dudas es un elemento a tener en cuenta, junto a otros muchos de la aplicación que se produce hace un año por esa fecha. Nada más, muchas gracias.
Y como todos los ponentes de hoy están cumpliendo muy bien el horario, pues tenemos media horilla de debate, así que quien quiera intervenir, que pida la palabra.
El rompehielos, Rafael.
Hola.
enhorabuena por la magnífica intervención con que me ha rotundado. Quería hacerte una pregunta, que bueno, quizás tú también has leído muchas veces, que se habla de una entrevista entre Suárez y entonces dice que Juan Carlos en Segovia con motivos del derrumbe del edificio que estaba reconstruido Jesús Gil. Entonces, Adolfo Suárez era gobernador civil de Segovia y, bueno, sin citar la fuente, porque yo por no lo he visto, donde se está acá, de una entrevista donde se llega a citar que se enseña la transición a la democracia. Estamos hablando, si no recuerdo mal, del año 1969, ¿no? Cuando se cae.
71,
principios años
70, ¿no?
70, ¿no? 70, ¿no? No mucho más. Entonces, claro, yo creo que esa supuesta. Este supuesto acuerdo forma parte de ese espíritu que tanto nos ha inundado de querer elevar a la categoría de excepcional y hacer retrasar tanto la transición a la democracia que a veces yo creo que lo único que consigue es hacerlo increíble, ¿no? Pero eso circula y, de luego, cuando uno va a preguntar dónde están esas cuartillas, por decirlo de una manera coloquial, nadie te sabe decir dónde. No sé si tú tienes más información sobre eso.
Sí, pero quien lo dice que lo tiene es el hijo. Y el hijo me parece que lo único que ha hecho bien en la vida es casarse con una mujer que tiene una gran fortuna y que le gusta mucho los toros, ¿no? Esto porque realmente el hijo no da la batalla. Él tiene el archivo de Suárez y alguna vez, cuando ha salido este tema, que es un papel manuscrito, dice que lo tiene. Si lo hubiera tenido, ya lo hubiera enseñado. Esta idea de que nos vamos a encontrar con el papel mágico que nos va a demostrar, puede ser que estemos equivocados en algunas cosas, sin lugar a eso, pero el papel mágico que nos va a demostrar, yo me la creo menos. Pero sí sería muy importante que se presionara al hijo de que ese archivo pasara a manos de una fundación, pasara a manos de presidencia del gobierno o algo así, porque puede ser un archivo fundamental. Sí tiene papeles suaves. Javier Tusell y yo estuvimos en Antonio Maura, en el despacho de Adolfo Suárez, cuando ya llamaba el tema de los abogados y cosas de estas. Nos enseñó carpetas con papeles. Javier Tusell insistió en vernos y nos dijo que no. Entonces, realmente sería muy bueno poder ver esos papeles, pero en este caso concreto yo creo que es difícil. Hay un tema interesante a partir de la publicación de un libro que no es el de Díaz Azorora, que es el de Eduardo Navarro, que me parece que es un libro muy interesante, porque Eduardo Navarro era la sombra, se llama así, de Adolfo Suárez. Yo tuve oportunidad de conocerlo y de cenar alguna vez con él, y al final lo que todos esperábamos que contara Eduardo Navarro, no lo cuenta, nos lo había contado Juan Francisco Fuentes, porque había tenido el manuscrito antes, y cosa de esa en un libro como el de Juan Francisco, que es un libro muy interesante y muy bien hecho, ¿no? Pero ahí hay unos huecos que yo creo que se van a mantener durante mucho tiempo con sospechas, pero tengo la impresión de que no. Es decir, no creo que Suárez tuviera la capacidad a comienzos de los años 70, con el derrumbe allí, con Giles, el derrumbe de Los Ángeles de San Rafael, en un comedor, en un restaurante, que es una obra ilegal, y todas estas cosas que Giles estaba muy acostumbrado a hacer, le dijera al rey esto. Y el propio rey, quien le dijera estas cosas, si había gente que se lo dijera, ¿cómo lo pensara? Es decir, el rey tiene que ser muy prudente, porque en otras cosas el rey estaba vigilado. Es decir, se sabía perfectamente lo que hacía. Y había mucha gente que no estaba ni mucho menos de acuerdo ni con los Borbones, ni con ese Borbón en especial, el borbonear. Esta idea, cuando ustedes estudien ustedes el franquismo, háganse siempre la siguiente idea. Lean antes la opinión de los políticos de que Franco hable. Porque, por ejemplo, Solís, antes de la votación, dice no queremos que vuelvan los Borbones a España, un discurso muy falangista, siempre nos han engañado, etc. Cuando Franco dice que hay que votar, Solís vota el primero, por supuesto, y eso pasa mucho en la clase política franquista. Prieta las filas cuando Franco habla, mientras es interesante antes ver lo que opinan, porque puede sacar a alguna reflexión. He dicho lo de Landino Lavilla no porque yo tenga nada contra Landino, que yo creo que fue un buen ministro de Justicia y por lo menos tuvo el aguante de aguantar ustedes hasta el debacle absoluto, ¿no? Pero Landino se indigna cada vez que se le dicen esto y ahí sí que están los papeles públicos. Él apoyó, hizo un informe sobre cómo se podía producir el nombramiento de Alfonso de Pablo. Y hubo rumores en aquel momento. Yo creo que Franco era un tipo bastante serio. Y cuando, bastante serio, y cuando tomó la decisión de que fuera Juan Carlos, ya no le iba a hacer cambiar este tipo de cosas. Tenía los hijos, pero cuando tomaba las decisiones, tardaba, pero las tomaba.
Ahí lo de lo que acaba de decir Juan cuando le comenta don Juan a Anson, si llego a saber que hubiera cedido a la corona a su hijo, no lo hubiese mandado. ¿A qué pensaba ese hombre que se traía a Juan Carlos a España?
Le recomiendo el libro de Anson, el de Don Juan. Es un libro excelente. Anson, en un momento determinado, está escribiendo y dice: hay un joven periodista muy brillante y con un gran futuro, y está hablando de él. Entonces, Anson es un hombre con un ego muy alto. Ese libro, que es un libro que lo que trata es de poner por delante a don Juan como figura clave, es un libro que demuestra todo lo contrario, es decir, que don Juan es un hombre con escasos principios, que lo único que quiere es el poder, que está dispuesto a pactar con Franco con el poder, que está dispuesto a dar un golpe de Estado con generales cortesanos por el poder, que está dispuesto a denunciar la ausencia de democracia en España ante las instituciones europeas por el poder. ¿Quién no lo dice claramente quién es don Juan? La memoria de Churchill, cuando ellos estaban pensando, los aliados, una vez producida la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que se produjera una restauración monárquica en España, Churchill insiste en dos ideas. Una nueva república puede envolver los comunistas. Churchill es un anticomunista. Y la segunda, el candidato no es fiable. Yo creo que Churchill nos está dando una pista excelente. El candidato no era fiable. El propio don Juan cuenta que cuando ha mandado a la educación al príncipe a España, cuenta que, bueno, si hay que sacrificar el príncipe para llegar al poder, ese es el precio a pagar. El libro es el de Fernando Mer, que también es un libro muy promonárquico y por don Juan, ¿no? Es profesor de la Universidad de Navarra. Entonces quiero decir que don Juan es una vedeta, yo le pondría autocalificativo, pero no me parece correcto decírselo, pero me parece que es un personaje que se mueve muy a este y a la espera, ¿no? Y por eso hay un momento que Pedro Sáenz Rodríguez, que fue el primer ministro de Educación Nacional con Franco en el primer gobierno, le dice: don Juan, usted no se dedica a la política, usted coja el barco y vaya a navegar, nosotros tomamos las decisiones. Pues porque Pedro Sáenz Rodríguez era un tipo inteligente y sabía que como se metían a don Juan por el medio, se iban a estrellar en algunas cosas.
Una preguntilla más. Estamos cansados de todo el día, ¿no?